Son las 7 de la noche en la Ciudad de México. Bueno, casi. Y luego de 6 años.
1978 programas.
6 productores. Más de 40 colaboradores. 23.569 multas de gobernación. Algunas muertes. Varias desgracias. Un terremoto. Otro divorcio. 3 circuncisiones. 2 gatos. Una enfermedad nueva. Y un derrame cerebral. Inicia Charros contra Gangsters. Con José Luis Guzmán Miyagi, igual de malo.
No se orillas en la orilla, adelante, adelante, adelante.
Y Jairo Calix Albarrán, igual de rosa. La dupla más revolucionaria del mundo.
Desde Galactus, el devorador de mundos y el Doctor Doom.
¡Comenzamos!
Buenas tardes, les saludamos con muchísimo gusto cuando son exactamente las 7 de la noche con 9 minutos en hora del centro. Esto es Charros contra Gangsters, yo soy José Luis Guzmán y para mí es un placer darle la más cordial bienvenida a este que es el mejor programa de la radio.
Y por mucho.
Claro que sí, y pues ya escuchó usted la voz extraordinaria de nuestro Brandon Flowers, que es Guillermo Guerrero.
¿Cómo estás, Miyagi? Jairo, qué gusto en este jueves de música de Jairo.
Bueno, exactamente, mía es música de los Killers, en este caso lo nuevo, que nos contó un poco de Camis Salcedo, de su sabiduría plena.
No, hombre,
piensa pues, superior.
Plenipotenciaria.
No, es un dios.
Exacto.
Te amo, Benjamín.
Este se llama Dying Breed y los Killers están de retache.
Está bien bueno su disco.
Está muy bueno, trae una onda así como vaquerosa, como onda de nostálgica sobre las razas que no desaparecieron. En este caso piensa mucho en las...
¿Cuáles razas?
La raza hablará
mi el manatí, el
bueno, está
el ocelote,
está muy preocupado por la ballena,
la asesina, ballena azul,
la ballena azul. No, está pensando, pues aquí dice Dying Breed, que es estas razas que desaparecieron. Piensa en los nativos originales de la nación.
Ay, los apaches. Los pieles rojas.
Los pieles rojas, ya ni siquiera se llaman pieles rojas. Ya les van a poner los tomatitos de...
Pero sí
los
son,
tomatitos de Washington.
Los habitantes originarios de este...
Ajá, bueno, perdón.
Y está bien bonita la portada.
Está muy padre, en general está muy bien.
Y ya nada más quedan dos originales de los Killers. Los otros se le pelaron, se consiguió otro guitarrista, ya nada más son tres.
Ya es como un grupo de covers.
Ya es como un grupo de covers.
Al final va a quedar el solo, Brandon Flowers y sus Killers. Va a quedar al final. Y bueno, pues así está la cosa. Oye, mira, que rápidamente te preguntaba hace un rato, y porque sí me llenó de... No me angustia, pero sí me llamó la atención que según una reflexión del maestro Martín Caparrós, ese gran escritor, a través de un pensamiento de Rodrigo Fresán, otro gran escritor, decía que Leo Messi no tiene un rockero que le componga una canción, no tiene más que una cumbia villera, ¿no?
¿Por una qué? Cumbia villera, se llama El Pie de Oro Llegó, está muy chistosa.
Pero qué raro, siendo un jugador de esas dimensiones.
Fíjate que ahorita que me lo dijiste, fui al baño, me toqué y lo pensé.
Y, yo creo que primero te tocaste.
¿Sabes que yo creo por qué es? Porque Messi nunca jugó realmente en la Argentina. Él desde chavito se fue a Barcelona. O sea, nunca ha jugado en un equipo grande de la Argentina, uh-huh, para que lo adoren, nadie. Siempre ha estado en España, entonces por lo mismo, como no está en contacto con la banda argentina, pues no le han compuesto rolas. Maradona sí. Maradona sí. Uh-huh. Él estuvo en todos los que tú quieras. Sí. En el Boca, en el Boca, todos esos rollos. En cambio, Messi, desde chaparrito, que sigue siendo chaparrito, se fue a Barcelona y ya. Por eso nunca ha jugado en Argentina.
Pero, por ejemplo, tú, digo, como argentinos, como de tu estatura moral, como tú comprenderás.
Y física.
Y muchos más. Messi, bueno, antes de siempre, ¡ay, el gran jugador! No, digamos, siempre lo han exaltado y creo que en general nadie le menoscaba, nadie le quita su gran nivel de pambolero. De aún así, aunque no haya jugado, era para que alguien le hubiera hecho, bueno, que sea un mínimo.
Arjona.
Arjona le hubiera hecho algo.
Ricardo Montaner, que es igualito a Messi.
Carlos Vives.
Carlos Vives. Alejandro Ferrat, nadie.
Nadie.
Qué loco.
Sí, así es.
Bueno, apuesta que va a llegar al PSG, dice.
Al Atlas, ¿no?
Pues está pensándola.
Tlaxcala dijo que él no lo va a comprar, el Tlaxcala.
No, creo que él compraría Tlaxcala. Todo Tlaxcala, pues lo podría comprar el señor Messi.
Y fíjense que, pues bueno, hay muchísimas noticias. Les recordamos que estamos en el 102.5 de su FM, www.noticiasmbs.com, y tenemos un WhatsApp 55-41-83-91-45 para que nos escriba, nos llame, nos diga. Y hay muchas noticias, mire, particularmente que ya la estación de la línea 2 del metro se va a llamar Zócalo Mirando a Tenochtitlán. Está bien bonito el nombre.
Zócalo Tenochtitlán. ¿Qué le hubieras puesto? Yo digo como el nivel, porque ahí estaba la cantina original. Ah. Que fuera el metro, el nivel.
Yo creo que se abre la posibilidad para que le cambien el nombre a otras estaciones.
Por supuesto.
Hidalgo Tianguis de Juguetes o...
No, ahí está San Juditas, perdón, ahí sí no hay duda.
Hidalgo San Juditas. San Juditas.
Pero sí hay cosas que hay que cambiar. Dice,
Banderas que se llame La Ciudadela o Pachecolandia.
O Polanco, Zona Godín.
Zona Godín.
Exacto. También puedes cambiar muchas cosas, por ejemplo, la vía López Porpillo. Yo creo que ya está bien, ¿no? De que se llame así, ponerle otro nombre.
Sí, tienes razón.
Sí, por ejemplo.
Pero, por ejemplo, le han cambiado nombre a otras estaciones como Etiopía, Plaza de la...
Plaza de la Solidaridad.
Nadie le dice así.
Bueno, la Plaza de la Transparencia, no. Amigo.
¿Qué?
Ya hasta se cayó el edificio con el temblor.
que la glorieta del tío Sam.
Sí.
Así se llamaba hace 40 años, pero
la
bueno.
La glorieta del tío Sam.
Etiopía Woolworth le pueden poner, esto, lo que todos conocen de ahí del...
Ahí está Radio UNAM cerca, dos cuadras, después poder estación Radio UNAM.
¿Cuál otra? No, pues que le ponen muchas, o sea.
Ahí está un montón.
Está Viveros, que es...
Que dicen los Viveros.
Pero ahí los Viveros sales y están los Viveros.
No, Viveros es Derechos, ¿qué?
Derechos Humanos.
Derechos Humanos.
Que nadie dice voy a Derechos Humanos.
Nah, nunca nadie.
Ni tienes, ni te los mereces. Entonces, no. Y del otro lado sales a los Viveros, pero no tienes que cambiar un chorro para llegar a la entrada.
Sí, hay muchas estaciones que deben de cambiarle el nombre, la neta. Así que esta tan bonita que ya se llama Zócalo Tenochtitlán.
Zócalo Tenochtitlán.
Híjole.
Uno sale, los turistas van a salir y van a decir, las pirámides.
No van a ir por temor a que les arranquen del corazón.
Un señor con tacos de canasta afuera, 5x10.
Oye, esa es bonita, policías van por fiesta clandestina y terminan perreando.
Es que aquí va uno a una fiesta clandestina a perrear.
¿No te hubiera gustado que en alguna de tus fiestas caigas con Kalimba, Miyagi? En vez de llegar policías y la Armada y la CIA y el FBI, llegaran todos ellos para perrear.
Pues lo tenías de chía, pero llegaron varios y se quedaron a perrear.
Se quedaron perreados.
Eso pasó.
Se quedaron a la horchata.
Sí.
Me han contado.
Allá
han contado,
en Medellín. Bueno.
No, eso fue en Colombia, pero sí. Las de Cali también. Me han contado. ¿Qué les digo?
No.
Yo me puse mis calzones y me eché a correr.
¿Nunca te invitó?
¿Eh?
¿Nunca te invitó? Qué bárbaro ese Kalimba.
Saludos, amigo Kalimba.
Maldito, nunca me invitaste. Revisó mi celular y se puso muy mal, dice una señora que fue asaltada.
Revisar
el golpeador. Tú, Memo, tú quieres...
Revisar ávido. El celular está muy mal.
Sí, está revisar el celular mal. Está mal. Sí, principio, sí, sí. El celular,
o sea,
es...
que te golpeen, que te hagan daño, pero al celular que no se metan.
No, el celular se respeta. La verdad, sí.
Es con una extensión de ti. A ver, pásame tu celular.
No, hombre.
¿No? El celular no se revisa.
Te da sida. Te da algo.
Así lo vamos, se te meten los virus.
Te mete un virus bien perro.
Ahí. Tú tienes tanta confianza En tu relación que dejas que te
revisen. Nadie tiene suficiente confianza en ninguna relación.
En tu compañera de vida.
No.
No, nunca.
Nunca, por favor. Si un día le digo a mi compañera de vida, exijo que me pateen, por favor.
Y nunca así de que está dormida y empieza a sonar en la madrugada. A ver, ¿quién le está mandando mensajes? Nunca jamás en la vida.
Nunca jamás. ¿Sabes por qué? Porque sobre todo el que busca encuentra.
Ah.
¿Y qué necesidad tiene uno? ¿Qué necesidad de encontrar cosas desagradables, inhóspitas, ¿no? Malsanas. ¿Ves lo que te pasó a ti, Memo, por andar esculcando celulares que no son tuyos?
Nunca jamás en la vida, nunca jamás.
Ay, ajá, güey.
Tú, Miyagi, tú sí tienes cara de que seas de los que examinan los celulares.
No, nunca, me gusta. ¿Por qué no me gusta que me los revisen? ¿No?
Y, por ejemplo, si estás con tu compañera de vida
en turno. Yo tengo novia, güey,
La compañera de vida en turno.
La compañera de vida del mes.
Les así un mensaje, no, de reojo, ¿no le ves ahí?
¿No mientas el ojo de vidrio?
Nunca.
A ver si agarra algo.
¿Quién te escribe a las 3 de la mañana?
No, nunca. Muy bien, Miyagi.
Sí, pero no lo haga, ni siquiera siendo un ladrón, ni siendo un miserable y un golpeador, debe hacer eso. Respetando.
Y bueno, sí. Mire, Morena ya pidió a los periodistas, esta es una gran nota, que se limiten a informar y que no investiguen delitos.
Me molesta eso.
Porque mire, dice que lo van a acusar de falsear noticias con penas entre de 2 a 5 años. Así como una multa de hasta 86,000 pesos. Yo no conozco a ningún periodista que gane 86,000 pesos, pero bueno.
Yo conozco unos que ganan más.
Y a la semana.
Pero, por ejemplo, si uno quiere hacer sus investigaciones, ya no se va a poder. Mis investigaciones en la paca, en los restaurantes, en los tacos.
No, porque está falseado, seguramente.
Esto lo presentó el diputado local de la Ciudad de México por Morena. ¿Quién más? Eleazar Rubio Aldarán.
Señor Eleazar.
Oh, amigo.
Que la función de los periodistas es solamente informar y no andar haciendo, comillas, investigaciones o diligencias para resolver una carpeta de investigación. ¿Qué se creen?
No, amigo, estás muy mal. ¿Dónde acabó la primaria?
Y bueno, esto que ya se ha dado en llamar la ley Nixon, ya la pasaron a comisiones y a ver cómo.
A ver, ¿qué voy a hacer yo? A ver.
Pues qué te digo. Y finalmente, miren. Viven en soledad el 10% de los adultos mayores en la Ciudad de México.
Está gacho.
O sea, en soledad como Miyagi. Sí. Es un adulto mayor.
Yo soy adulto mayor y vivo solo con sus gatos.
Eventualmente lo va a visitar su hijo, que hace bien.
Me va a tirar ahí la comida y se echa a correr.
Así, tengo que ir a visitar a mi... Ahorita te está viendo con gusto tu hijo, pero ya cuando tenga unos...
No te creas, por el primer día, güey. Al otro, ya me puedo ir a mi casa.
Regreso.
Allá, 15, 20 años.
Allá el refri sí está lleno, allá sí la...
Otra vez me va a contar cuando era productor de Fox, así. Otra vez.
Otra vez hablar de los Beatles.
Otra vez sus viejas glorias en el 60s. Siéntate, hijo, siéntate, te voy a contar.
Te voy a hablar de...
Una vez un programa, Charles contra Gangster. Ay, otra vez, papá.
Ya te platiqué. Tienes 15 minutos, hijo, te voy a hablar de John Lennon.
¿Sabías que John Lennon?
¿Ves? ¿Oyes esa canción, hijo? Esa la compuso tal así.
Bueno, Memo, tú también ya te estás acercando peligrosamente y también eres un adulto mayor. Ya,
sí, yo ya.
Alone. Sí, alone. Sí, sí.
¿Tú tienes
Forever Alone?
¿Cuarenta y cuánto?
45. Ay, 45. No, ya, sí. Dentro de poquito ya.
Ya me ero.
Ya de aquí todo es de bajada. Bueno, ya empezó desde hace un montón.
Ya de todo eso.
Sí, sí, pero el 10% de los adultos mayores como yo, pues vivimos solitos.
Vayan a ver a sus abuelos, a sus papás, como el Checo.
¿Qué?
El Checo dice, yo según lo entendía, que lo odia, ¿no? ¿Es verdad o es mentira?
¿A quién?
Al progenitor. Al señor, a su
no,
papá.
No, yo sé que Checo es un hijo muy dedicado.
No, él, pero el papá parece que no. No entiendo, ya me hice bolas.
¿Qué vas a ver?
Pero Checo es bueno.
El Checo es buena onda.
Checo es buena onda.
Está bien.
Ah, y una historia también muy triste, de verdad. Una familia toma clases en una cancha para tener acceso a internet gratuito.
Si es que, fíjate que hay varias, ahorita tristemente no tengo el dato, pero hay varias personas que buena onda dicen... Vénganse aquí a mi patio, vengan, tienen que estudiar, hagan su tarea. O restaurantes.
Si
vas y dices que vas a tu tarea, mijito, yo creo que no estaría mal, por ejemplo, una iniciativa de eso. Todos los restaurantes que están ahí son un chorro, que tienen esas cadenas que se caen.
Que le abran la red para los para los chamacos. Estos que estaban en una cancha de Puebla, o sea, los chavos iban con su uniforme y entonces se sentaron allá a un lado de la cancha y con el celular ahí la mamá les estaba enseñando las clases. Sí, pues aunque sea, ahí, no, con sí. un poco de internet.
¿Y viste el solecito fuera de los amos buscando señal?
Sí, pero ver para ver porno.
Y fíjense que ya que hablamos de internet, los medios de comunicación se mantienen una gran relevancia, pero más ahora porque nos permiten estar comunicados e informados de todo lo que nos interesa sin salir de casa e ir a una cancha de básquetbol. Por ejemplo, la licenciatura que quieres estudiar. En UTECA, la Universidad de MBS, las clases de servicio de atención continúan a distancia en nuestras redes. Aprovecha tu tiempo al máximo y recuerda que el que está mejor preparado es el que tiene las mejores oportunidades. Pide informe de nuestras 8 licenciaturas al 836-UTECA o manden un WhatsApp al 5581698050 o directo a la página www.uteca.edu.mx y no lo piensen más, UTECA, la Universidad de MBS, te está esperando. Y vamos sin pausa y sin dilación a su bonita y gustada sección que se llama...
Ya no tomé tío.
¿Qué no le estás echando ganas?
No, ya te siento cansado.
Ya no tomé, es que es jueves.
Fíjense que cuando eran los debates presidenciales, pues el Bronco andaba muy bravo.
Ay, mochele la mano, bésense.
Ya no me acordaba de eso.
Sí. Ahorita re bien portadito, fíjate. Así dijo, hoy dijo que era bien cooperador y hasta los hijos se lo quitó, pero bueno.
¿En el debate?
Así que voy a mochar la mano. Sí, sí, sí.
Este es el
Bronco. Decía que estaba hecho un pony.
Sí, es un pony.
Necesitamos la solidaridad de su gobierno. Se lo digo directamente y sin rodeos, como usted me conoce y que siempre le he cumplido y tiene mi palabra empeñada, que siempre estaremos atentos de resolver los problemas. Nuestras peticiones son con la frente en alto. Le entregaré a usted un documento en un momento más para que usted revise y vea. No son recursos adicionales. No somos en Nuevo León pediches. En Nuevo León siempre pediches. Colaboramos y usted y yo tuvimos un acuerdo de que siempre íbamos mitad a mitad. Y hemos cumplido y usted ha cumplido.
Ah, sí, pero antes... Ay, pero ¿qué?
Ay, no es una carta, sí. No andamos de pedinches.
Pero tienen a Samuel García, que les eche la mano, a ver, él.
Ay, Bronco.
Y fíjense que en esta ocasión, pues el presidente, ¿qué le dijo? Ahora se comparó pues, con Martin Luther King, ¿por qué no? Total.
¿Por qué no?
¿Por qué no? Si él también andaba a salto de mata y no se amparaba. Y... Claro que en Estados Unidos no hay amparo, amigos, entonces Esto fue lo que dijo el presidente, que se comparó ahora con Martin Luther King.
Los dirigentes sociales, pues todos, a Luther King lo empezaban a meter a la cárcel porque se pasaba a un alto y a la cárcel, pero nunca aceptó pagar un amparo. Ahí estaba, protestando. Y esa es la desobediencia civil, la resistencia civil pacífica, que es un arma de lucha.
Pues muy mal que se pasaba a los altos, pues sí, señor, ¿no? Martin pues Luther King.
Exacto.
Por eso lo mataron. No, es cierto. Además, allá no hay amparos, les aclaramos. Allá lo que se paga es fianza.
Amparo Rubín.
Amparito Rosamena.
Rosamena, ya sabía yo. Sí, no, o sea, no hay amparos, amigos. Y Martin Luther King sí lo metían a la cárcel y sí pagaba la fianza y sí salía.
Y sí se pasaba a los altos.
Y sí se pasaba a los altos. Ah, no, que se pasó a los altos. Pero bueno.
Lo que me fascinaba de esas historias que hay sobre Luther King y demás... Es esta onda de que le hablaban a su casa todo el tiempo. Sonaba y colgaba. ¿Por qué no le descolgaba si ya sabía que no iba a haber nadie al otro lado?
Pues quién sabe. Así. Es como cuando te había no teléfonos en las casas, ¿no? Y te hablaba el mudo.
Que te hablaba, resoplaba.
Que resoplaba.
Uno de mis amigos, rápidamente. Ya en la borrachera, 4 de la mañana, 5.
Le hablabas a la novia.
No, le hablaba a la novia, pero siempre contestaba el papá. Porque es el que tenía el teléfono. Ah. En aquella época, amigos, nadie tenía teléfono más que los papás en su cuarto. Entonces, contestaba el papá, todo. ¡Te vas a morir! Y lo colgaba. 10 minutos. Volvía a marcar y contestaba: ¡Te vas a morir, hijo de la chica! Y así, chaval. Luego, ya al final, 5 llamadas después. Te vas a morir dentro de 40 o 50 años, pero te vas a morir. Colgaba, maldita sea. Amigo, si me estás escuchando, ¿qué no puede ser.
¿Qué onda con tus cuates?
Gente muy rara.
No, pues si estás mal. Y fíjense que en su bonita y gustada sección.
¿Qué podría salir mal?
Pues sí, a ver.
¿Qué podría salir mal?
Eres un pastor gringo.
Ah, no manches.
Y te vas y te metes a Tepito. Total,
¿qué podrá salir mal?
Y te vas al templo de la Santa Muerte.
Y hablas mal de la Santa Muerte,
total. ¿Qué puede pasar?
Lo más increíble es que haya salido vivo.
No, hombre, le fue barato.
Le salió baratísimo. Fíjate lo que le pasó.
A ver.
tell you we love you and we care about you.
Estamos aquí para decirles que los amamos y nos importan.
You don't need Santa Muerte.
Aquí es el día de la...
No.
Ya, güey, pa' pronto, güey. Respete, güey. Qué mamadas, güey. Les
están a volar.
We bless you.
We bless you.
No. Jesus.
Okay.
Con respeto.
Oye,
¡árale!
Yo creo que fue una apuesta, ¿no? ¿A qué no vas a hacer eso? ¡Claro que voy!
¿A quién se le ocurre?
¿Qué se le ocurre?
No manches. Si los de la atalaya van a vender atalayas ahí.
No.
O sea,
nadie hace eso. Ni la policía, o sea, ni el papa iría ahí.
Hay que reconocer que, pues sí tienes los de estos muy cuadrados.
Está bien tonto. ¡Pausa! Vamos y venimos. Hoy tenemos un gran programa, así que... Esto es Charlos contra Gangsters.
No necesitas Santa Muerte.
Vamos y venimos.
¿Quieres salvarte del reggaetón? ¿Y esos sonidos que solo te hacen pensar en Omar Chaparro como un buen actor? Charlos contra Gangsters regresa después de un corte. Solo con la mejor música para una debida sinapsis. ¿Alguien no le cuenta todo al presidente? Resulta que AMSA desmintió a López Obrador con eso de regresar el dinero de agronitrogenados, y que mucho menos tiene socios nuevos, tal y como lo afirmó en su misa matutina. En un comunicado enviado a la Bolsa de Valores, dijo que la empresa no se ha comprometido a pagar los 200 millones de dólares por el supuesto sobreprecio.
Estamos aquí de regreso, Charlos contra Gangsters, un pequeño anzuelo para los amigos millennials. Lo de lo más esperado de los últimos
10 tiempos. Minutos.
No, ya tienen como un mes diciendo que ya viene, ahí viene y ya llegó la nueva rola de Madonna con Missy Elliott y Dua Lipa, que se juntaron quién sabe qué, en qué congal.
¿Quién las presentó?
¿Quién las presentó?
¿En qué bule?
¿En qué bule? Pero aquí está, esto es lo que es, los anunciaron hace un rato, pues ya está entre nosotros.
Ay, sigue re bien.
No, me digo millennial, para que le caigas, para que veas que también hay para ti.
Fíjense que científicos holandeses y belgas han confirmado la detección de un caso cada uno en sus respectivos países de la reinfección por COVID-19, después de documentarse el caso en Países Bajos, y lo confirmó la viróloga Marion Koopmans, quien es asesora de la Organización Mundial de la Salud. Como no nos alcanza para hablar a Marion Koopmans, pues le hablamos a Martín Bonfil, que es lo que nos hablará la UNAM. Entonces ya está en la línea telefónica Martín Bonfil para contestarnos la pregunta que a todos nos intriga ahora. ¿Hay reinfección de COVID? ¿Tú qué dices, Martín?
Mi querido Miyagi, Jairo, Guillermo, pues lo mismo, pero más barato, aquí estoy para darles las noticias. desde luego está comprobado que se puede reinfectar, que puede haber reinfección con este coronavirus. Ya había muchos casos de los que se había hablado en los medios, pero no habían sido confirmados mediante pruebas genéticas. Y este lunes 26 salió la noticia del primer paciente que fue detectado en Hong Kong, un paciente joven de 33 años que había ido a España y de regreso vía el Reino Unido. Al llegar al aeropuerto de Hong Kong le hicieron la prueba, porque estaban haciendo pruebas al azar, y detectaron que salía positivo nuevamente. Y a partir de este caso, pues digamos, la gente empezó a fijarse mucho más, y salieron estos casos, uno en Bruselas, en Bélgica, como decía, y cuatro más en los Países Bajos. Entonces, todos estos casos han sido... Se ha aislado el virus, se ha aislado su material genético, se ha secuenciado y se ha comparado con los virus de las infecciones anteriores que tuvieron, y en los 6 casos se sabe que el virus de la segunda infección es genéticamente distinto al virus de la primera infección, porque como todos los virus, y especialmente los que tienen ARN con su material genético, el SARS-CoV-2 muta muy rápidamente. Entonces hay muchas variedades ligeramente distintas del virus en todo el mundo, y está claro que estos pacientes se infectaron con dos variedades distintas.
Pero pues también a quién se le ocurre ir a España, luego pasar al Reino Unido, ¿qué le faltó? ¿Venir a México? ¿Le faltó ir a pasearse a la delegación, a la colonia Tránsito, a la Moderna?
Imagino que tenía negocios muy urgentes que resolver en España, pero efectivamente todavía, pues mientras no tengamos la vacuna, digamos, el riesgo de infectarse aumenta, porque ahora sabemos que aunque ya haya uno tenido la enfermedad y la haya sobrevivido, puede volver a infectarse. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Quiere decir que entremos en pánico, que no se produce inmunidad, que incluso la vacuna cuando esté lista no va a servir? No, definitivamente no, no es razón para entrar en pánico. Número uno, porque tenemos muchos millones de pacientes que se han infectado en el mundo y apenas hemos descubierto 6 casos de reinfección, es decir, no es muy común, no es muy fácil reinfectarse. Número dos, bueno, la inmunidad naturalmente funciona así, o sea, tú te infectas, tu cuerpo empieza a producir una respuesta primero con células y luego con anticuerpos, produce muchas células defensoras, produce muchas células formadoras de anticuerpos, la cantidad de anticuerpos en tu sangre sube mucho, pero luego empieza a bajar, normalmente no desaparece totalmente, pero sí baja. Entonces, cuando se reinfectan estas personas, quiere decir pues que había bajado su respuesta de anticuerpos y de células defensoras, pero algo muy importante, ninguno de los 6 pacientes reinfectados tuvieron síntomas graves. Los 4 de los Países Bajos eran personas de más de 60 años, uno de ellos le faltó un poco el aire, pero ninguno tuvo síntomas realmente graves. ¿Y eso qué quiere decir? Que ya tenían cierta protección, o sea, sí tenían algunos anticuerpos, algunas células defensoras, y eso evitó que el virus se replicara mucho dentro de su cuerpo y produjera daños graves. Entonces, sí hay una respuesta protectora que en algunos casos puede ser baja, y cuando tengamos la vacuna podemos confiar que la vacuna va a producir una respuesta que obviamente será mucho más potente, porque las vacunas están diseñadas para producir una respuesta potente. A lo mejor se necesitan 2 dosis de la vacuna, a lo mejor después de unos años baja mucho la inmunidad y hay que volverse a vacunar, como ocurre con muchas otras enfermedades, pero digamos, estos casos de reinfección que hayan sido leves, lo que confirma es que sí se produce una inmunidad, aunque sea ligera, que ayuda a que no sea tan grave esta segunda infección.
Dijo, te escuché, Clayton. Tranquilidad.
Porque ya nos íbamos a poner la vacuna rusa y luego la cubana para amarrar.
Luego
la italiana, ya nomás para hacer las dudas.
¿No? Va a ser como torta cubana.
Para que amacolle.
Ya tenemos como 4 o 5 vacunas aquí en México apalabradas, ¿verdad?
Y entonces nos íbamos a poner todas para que amarre bien.
Pero entonces vamos a estar como los gatitos que te ponen la triple felina cada año.
Pues no sé si cada año, bueno, acuérdate que la vacuna de la influenza que nos debemos poner todos los, pues, francamente todas las personas, no solo los adultos mayores y los niños,
ibas a decir viejitos,
hay que ponérsela cada año, y no es ninguna molestia, ¿no? Digo, bueno, hasta en el metro te la ponen. Este año va a ser muy importante que todos nos vacunemos, ya llegó la vacuna de la influenza a México, se va a empezar a distribuir y se va a empezar a aplicar en octubre, vayan haciendo su cita, váyanse preparando. No es cierto que vacunarse contra la influenza te da influenza, ni calentura, ni nada, cuando mucho un poquito de molestia en el brazo, pero digo, bueno, pues si ese es el precio por ya no volver a tener una pandemia de este tipo, pues sí, no sería mucha molestia, ¿no?
Pero entonces, ¿a ti te la ponen en el metro?
No, fíjate que yo voy al hospital de nutrición.
De la salud, ¿ves?
Pero sé que la ponen en el metro cuando es la temporada, por ahí de octubre, noviembre, diciembre, y si uno tiene chance de ponérsela, especialmente este año, va a ser muy importante porque pues, si te infectas de influenza, quedas mucho más vulnerable a infectarte de otras cosas como el COVID.
Oye, y está apareciendo el caso de una doctora en Filipinas que se contagió 2 veces de COVID y lamentablemente falleció. A ver.
Fíjate que ese no lo tengo todavía.
Ay, López-Gatell, ¿qué pasó?
Habrá que ver... ¿bajo qué circunstancias? Pero claro, es posible que algún caso, la respuesta inmunitaria, mira, la respuesta inmunitaria a la segunda vez puede ser más grave, en algunos casos así ocurre, por ejemplo, en el dengue, la segunda vez que te da dengue es más grave, puede ser igual o puede ser mucho menor, los 6 casos que teníamos habían sido mucho menor, pero eso no descarta que en algunos pacientes con ciertas características particulares, habrá que ver qué tenía esta doctora filipina, por ejemplo, su edad, qué tan grave le había dado la primera vez, etcétera, para ver qué nos va indicando esto. Pero lo que sí queda claro es que desde la primera infección hay anticuerpos y hay cierta respuesta que puede ser muy alta o puede ser muy baja, porque eso también depende del inóculo que tuviste de virus. Si te entran muchos virus la primera infección, puedes tener una alta probabilidad de ponerte muy grave. Si te entran poquitos porque usas tu cubreboca todo el tiempo, todos los días, bien puesto, sin dejar fuera la nariz, aunque te entre el virus, puedes tener poquitos virus y tener síntomas más leves. Entonces, bueno, hay que estar atentos a la nueva información que vaya llegando.
Ay, hijo de la... Pero sí. Bueno, que cuidarse y eso y...
Porque también...
Y eso, con su doctor...
Sí, eso quiere decir que si... O sea, que el virus seguirá mutando y seguirá estando entre nosotros diferentes cepas a lo largo de varios años, ¿no?
Que se convierte en una lechuga.
Bueno, sí, eso pasa absolutamente con todos los virus. Lo que tendremos que ver es qué pasa cuando ya tengamos la vacuna disponible. Si se logra vacunar a un alto porcentaje de la población mundial, se podría producir una inmunidad de grupo a nivel global que a lo mejor... haga que esta sea la única oleada de este virus, a lo mejor hay una segunda oleada, pero menos fuerte, o a lo mejor se vuelve un virus como el de la influenza, que cada año hay una nueva oleada, ¿no? Inevitablemente. El virus de la influenza va pasando del hemisferio norte al hemisferio sur cada 6 meses, porque allá el invierno es cuando es nuestro verano, y después regresa ya mutado y hay que producir una nueva vacuna. Entonces, bueno, todo eso es muy pronto para saberlo, pero...
No, pues ya, Diosito, ya llévanos mejor, la verdad.
Ya el meteorito.
Ya que caiga el meteorito, ya.
El polvo de Catepec.
Pues, o por lo menos rogarle a la Santa Muerte, a lo mejor nos puede...
La Santa Muerte ya vimos que es, además, generosa, además, pues muy consciente, muy tolerante, ya vimos.
Ahora, acuérdense que ya modificaron los criterios para detectar casos aquí en México, lo anunció el doctor López-Gatell, uh-huh. Ya no son solo los síntomas que se tenían, sino que ahora van a tomar en cuenta... otros síntomas más como dolor de cabeza, dolor de cuerpo,
dolor de patas,
conjuntivitis,
pues ni que fuera cruda,
congestión de nasal, erupciones cutáneas, pérdida del gusto del olfato, cambios de color en los dedos de las manos y los pies. ¿Eso qué va a querer decir? Que vamos a poder detectar muchos más posibles casos que a lo mejor se nos estaban pasando por abajo del radar. Va a aumentar el número de casos, no artificialmente, como dijo el doctor López-Gatell, pero sí vamos a notar que hay más casos, pues porque estamos detectándolos. Lo malo es que no van a hacer más pruebas, entonces nos vamos a quedar con la duda de si esos casos realmente eran de...
Porque además te van a seguir regresando a tu casa, porque lo que a ellos les importa es que no se saturen los hospitales. Para ellos el éxito es... que no se saturen los hospitales, que la gente se muera en su casa, pero que el hospital no lo llenen.
No, que ya no se muera.
De hecho, eso es lo que está haciendo López-Gatell. O sea, está dejando que la gente se muera en su casa porque no quiere saturar los hospitales. De hecho, así lo explicó.
Bueno, con estos nuevos criterios, a lo mejor se van a detectar algunos casos que antes hubieran pasado desapercibidos. Pero lo que tenemos que hacer todos es, sobre todo, mantener el uso constante y correcto del cubrebocas, la sana distancia, el lavado de manos, el uso de gel y seguir saliendo lo menos posible. Yo he tenido la necesidad de viajar en metro últimamente varias veces y veo que el metro no va lleno y que todo el mundo lleva bien puesto su cubrebocas, entonces eso es una buena señal, mientras llega la vacuna.
Ay, no seas demagogo, Martín.
No, vámonos. Ahí nos vemos, más allá, se acabó la diversión.
Tengo pelos en la lengua, pero pues digamos, de lo malo, pues lo menos malo, ¿no?
Pues mi estimado Martín Bonfil, como siempre, muchísimas gracias, ¿da?, por estar con nosotros.
Síganse cuidando, por favor, y a ver si ya me voy a ir a asomarlos, a toserles.
No,
un
quién
poco,
sabe, que te hagan la prueba primero.
No, pues si viajas en el metro, pues no, amigo. Aquí ya tenemos prohibido gente que viaje en el metro, la neta.
Ay, cállense, no, no, todos los días.
De clase baja, ¿qué pueden hacer?
Martín, muchísimas gracias.
Cuídense mucho.
Chao. Un abrazo. Martín Bonfil, divulgador de la ciencia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Vamos a hacer una pausa. y regresamos. Esto es Charros contra Gangsters.
¿Eres un chavorruco en proceso de actualización? Charros contra Gangsters te trae la mejor música luego del corte para que apantalles a tus chavorrucos menos informados. Maleno era un perrito boxer que fue maltratado por una familia en Nuevo León hasta causarle la muerte. El municipio de Escobedo siguió la denuncia penal y le puso una sanción histórica en todo el país. Jamás podrán volver a tener una mascota por orden del juez.
¡Ay, no mames!
¡Malditos!
Ya estamos de regreso en Charles contra Gangster. La música de jueves es de Jairo Calixto Albarrán.
Estamos escuchando los Hives. Esto se llama Square One, Here I Come. De esa buena banda que estaba un poco desaparecida.
Los Hives.
¿Sí es disco nuevo de los Hives?
No, ya es viejona, pero digo, más bien extrañando que ya... ¿Dónde andan?
Ah, ya los Hives.
Ya se caminaron un gacho. O sea, no va a ser como parando con
Flowers. Están peor que los Killers. Están peor que OV7, güey. Ya...
No, vecino, no me los toques.
Sin, ¿cómo se llama Tamala o cómo se llama?
No me toques acabar.
La hermana de Kalimba.
Ah, Mbalia.
Mbalia. Oigan, fíjense que tenemos en la línea telefónica, es un gustazo que esté con nosotros, Emanuel Talancón, cantante, compositor regio. ¿Cómo estás, Emanuel?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues muy bien, acá todo con mucho calor, la verdad, pero pues bueno, todo bien. ¿Qué tal todo por allá? ¿Cómo están?
Bien, ¿y qué tal Ana Claudia? ¿Cómo anda?
No, pues quién sabe cómo andan las
Claudia. Ah, ¿por qué? ¿No son parientes?
Pues mira, déjame decirte que según yo y mis conocimientos sí somos por ahí primos. Tenemos la historia ahí como familiar, que es muy muy peculiar de los Talancón.
Ah, porque pues digo,
jugaban de chiquitos, o sea, jugaban al doctor.
No.
Estás presentando un nuevo disco, mi estimado Emanuel, Contradicciones.
Así es, Contradicciones, que realmente es un álbum que tiene como un algo diferente, ¿no?, a lo que he venido haciendo con mis anteriores álbumes, porque Contradicciones aborda mucho ya la cuestión de la dualidad y sobre todo de la pasión y de las emociones, uh-huh, de quiénes somos como personas.
¿Y no, quiénes somos? ¿Sí? ¿Sabes? Yo no me he extraviado. ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos?
Exacto, justamente eso es lo que yo me planteo, lo que me cuestiono. Contradicciones es una línea como cronológica de una vida, y aunque es una historia muy personal estas canciones, uh-huh, yo creo que muchas personas se pueden identificar, y empiezo hablando de la añoranza hacia la niñez, hacia lo que veíamos, al menos en mi generación, ¿no? Esa canción habla de cuando veíamos Dragon Ball, de los tazos, de toda esta época, de cuando éramos niños. Y luego ya hablo del amor, del desamor, del autoperdón, de pues, los trancazos que nos vamos dando por la vida también.
Híjole, cuando era niño yo tendría que remontarme al Club Quintito, güey. Es que Gamboín.
Es que esa es la onda. Por ejemplo, si Emanuel habla de la nostalgia de la niñez, o sea, ¿tu niñez cuándo fue? Perdóname, Emanuel.
Antier. En los 90.
Sí, en los 90. Yo soy del 92.
¡Ay, cabrón! Ay. No, pues, nosotros en los 70 ya éramos viejos, tú dirás.
No, no me digas.
¿Y recuerdas con cariño, crees que es esos años de los 90? Porque nosotros lo vivimos, pero, con crisis.
No, pues no, pero espérame, pero es que es distinto, claro. Ya en Regiolandia es otra forma de vida, ¿no? ¿O no? No padecieron al Diego Amboín ni nada de eso.
Pues sí se veían por acá, pero bueno, acá por ejemplo en los 90 los que se veían mucho era Pipo, Burundango, que no sé si allá... Sí, por allá
no creo que
esos programas.
Mira, comprendo.
Que en México creo que luego sacaron a Tommy, que era muy parecido a Pipo.
No, me estás
hablando. No, sí, es otro mundo completamente.
Totalmente otro planeta.
Cepillín, por ejemplo, Cepillín aquí también era.
Pero Cepillín,
bueno, Cepillín sí.
Cepillín para nosotros, pues era como en los 80.
No, más. No, tarde 70, principios 80. 80,
ah, sí.
Allá a Monterrey ya llegó cuando ya eran los despojos de Cepillín. ¿Cuál fue el principal problema o el principal reto al momento de componer todas estas canciones que hablan de tu propia vida y de tu propia evolución como persona? ¿Cuál fue el principal reto?
Pues yo creo que el autodescubrimiento, porque en los discos pasados yo canto hacia la sociedad, como hacia la justicia, la igualdad, la equidad y todas esas cuestiones, y en este el irme y hacer esta introspección y poder abrirme y poder también mostrar las vulnerabilidades que soy como ser humano. Y yo creo que ese fue el principal reto, como atreverme a hablar de mis emociones como tal y de mis sentimientos.
Oye, cambiaste el ritmo en este disco, estaba como más enfocado tu trabajo en la trova, me parece. Y ahora pues ya le entras a otros. ¿Por qué entrar a la trova? No, o sea, no lo relaciono con Monterrey, por ejemplo.
Es bien interesante eso, porque justamente la trova aquí es como un nicho muy muy reducido en Nuevo León. Y sobre todo trova que habla en mis discos pasados que tiene mucha temática social. Y entonces justamente es eso, ¿no? Eran las tocadas y siempre éramos las mismas 4 o 5 personas. Sí, o sea, lo cierto es que así es, ¿no? Como la música de cantautor de trova. Aún así, creo yo que es un género que hay que rescatar y que hay que seguir también promoviendo. Por ejemplo, cuando yo iba a presentar mis anteriores discos que eran muy de trova, Ciudad de México, en Ciudad de México siempre me iba muy bien. Una vez estuve por ahí tocando en el Zócalo y me acuerdo que vendí todos los discos, que hasta me quedé sorprendido, porque aparte acá también casi no compran discos. Y allá me compraron todos los discos. Y realmente es un género que a mí me gusta mucho, me agrada mucho también la temática, como lo orgánico detrás de esta música. Y en este nuevo disco de Contradicciones, que le meto un poco más, como es más pop rock, le meto más guitarras eléctricas, más batería, yo creo que también era necesario por lo mismo de las emociones que estábamos hablando y de esta pasión. Al final del día, nos pedía este álbum, me estaba pidiendo meterle más fuerza, más energía.
Ah, mira, ¿qué tal,
pero, Emanuel? Pero sí había una escena, aunque sea pequeña, sí había una escena ahí Regia, y bueno, en Monterrey sí había una parte del viejo centro, el barrio antiguo, había, y ¿cómo se llama este cuate que también, que siempre cantaba con playeras de los Tigres?
El Bronco.
No. Ay, se me fue otra.
Era de los Tigres.
El Pato Zambrano.
Estuvo todo el movimiento de la avanzada regia, pero sí. Ese era más rock alternativo. Fue cuando salió Jumbo, cuando salió también El Gran Silencio, y toda esa época de los 90 con la avanzada regia. Pero trovadores como tal, la verdad no recuerdo mucho. Digo, estaba Yayo Puente, creo que había un chavo que se llamaba por acá en aquellos años.
Uy, pues mi estimado Manuel Talancón, la gente que quiere escuchar tu disco, ¿qué tiene que hacer? ¿Está en descarga digital?
Sí, en Spotify y en YouTube me pueden encontrar como Manuel Talancón, y ahí está toda mi música disponible en streaming. Igual me pueden mandar también un mensaje en mi fanpage, en mi página de Facebook, que me encuentran como Manuel Talancón, o en mi Instagram como Manu Talancón. Igual yo les puedo mandar también por ahí la liga para descarga del disco.
¡Ah, qué chido! Pues, Emanuel, felicidades por tu nuevo disco y gracias por tomarnos la llamada.
No, hombre, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y, pues, bueno, esperemos vernos pronto.
¿Y cuándo vienes a México para volver a atracarte con tus discos?
Pues yo, realmente hace falta, y yo estoy esperando a que termine esto de la pandemia. Tenía varias presentaciones ya para allá en Ciudad de México y se me cancelaron todas. Entonces, nada más que se reactive esto, yo creo que ya hasta el próximo año voy a estar por allá segurito. Pues,
te esperamos, por Ciudad de México. Te esperamos por acá. Pues
sí, para que traigas tus cassettes para vender. Aquí también se ven.
El CD.
El CD.
El 8 track.
El 8 sí. track.
El vinil.
Bueno, un abrazo, mucha suerte.
Perfecto, muchas gracias. Hasta pronto, nos vemos.
Emanuel Talancón, cantante, su disco Contradicciones, ya lo encuentra usted vía streaming en distintas plataformas. Nosotros vamos a hacer una pausa, lo vamos a dejar con el Dr. Zagal. Y regresamos a Charros contra Gangsters.
Errar es humano. Y perdonar divino. ¿A poco no se siente chido negar que fuiste uno de los 30 millones? Si aguantas este corte largo pero ancho, descubrirás por qué es tan chido. El 27 de agosto de 1984 salió a la venta el primer disco de Soda Stereo, con canciones como Sobredosis ATV o Te Hacen Falta Vitaminas. Por más que tengas ojos nubes andando, viendo tu membrana, saltando como una rana. Por más que intentes equivocar a tu vuelo, hay algo que te da. Y por el que recibieron un disco de platino en Argentina. Unas semanas después, lo presentaron en vivo en el sótano de un restaurante de hamburguesas.
No, no es viernes de música horrible, es viernes, digo, es jueves de música de Jairo Calixto Albarrán.
No, en realidad es, como vamos a hablar de maridajes extraños, esta vez es un maridaje muy raro. Estamos escuchando a Pedrito Martínez, que es uno de los más importantes percusionistas de la escena musical contemporánea, y Eric Clapton, juntos tocando esta rola que se llama My Father's Eyes. Y es una cosa un poco extraña, pero ahí está, cantando y tocando.
Ah, pero My Father's Eyes es de un disco viejísimo, sí, del 90 y algo.
El chiste que aquí se cuenta con Pedrito Martínez. Y
ya está viejo Clapton, si lo hizo en sus cinco sentidos o sano.
No, pues le gustó entrarle a otro ritmo, a otra onda, igual que tus maridajes, hermano.
Eduardo nos dice, hola, los escucho por Himalaya el día siguiente del programa. Excelente, el de ayer, música disco de mis tiempos, 62.5 años, que se repita. Vamos a pensarlo, Eduardo. Y Yuyo Mejía de Huachinango, Puebla. Estimado Miyagi, hace unos días estuviste en el programa de Luis Cárdenas y recomendaste la historia de los náufragos que cometieron canibalismo. Me parece escuchar que está en Netflix o en Amazon. Agradecer tu orientación. El libro era The Terror, de Dan Simmons. Y la serie está en Amazon Prime y es The Terror, la primera temporada. Y sí está muy buena, pero el libro está aún mejor. Así que si puedes encontrarlo, está súper chido. Se llama The Terror, Dan Simmons, y cuenta la historia de los barcos Erebus y Terror que buscaban el paso del noreste del Ártico, se perdieron y se comieron unos a otros, como si fuera chile en nogada.
¿Y quién ganó?
Todos desaparecieron, no encontraron a uno solo sobreviviente.
¿Pero todos mordidos o cómo supieron que se...
Encontraron los restos.
A todos...
comidos.
¿Mordisqueados?
Como chile en nogada de testal.
No me digas.
Así como lo dejas, así como dejas el chile que te sirven... Así.
No, ahí no hubieran encontrado nada, ¿eh? No. Ahí no quedan ni los restos, no dejan ni la colita.
Échamela, a ver, ¿cómo está eso? De que no dejan ni la colita, ¿cómo está?
Pues es que se la acaban, está para comerse entero.
No, ahí sí paso, cochino, ahí sí te lo dejo a ti todo, pero a ver, estamos en el periodo, en la temporada,
sí,
del chile en nogada, esta bonita tradición gastronómica mexicana cada vez alcanza más y más y más y más y más, ¿cómo se llama? Impacto. Uh-huh. Aunque hay algunos que dicen que es mejor el del cardenal que el tuyo. Yo no sé, pero mira, hay unos que vinieron aquí a decir, sí, vinieron a decir, ay, el cardenal está bien chico, está mejor que el de testal.
Yo no lo dije así.
No, pero sí.
Si te refieres a mí. No, y además, Eva, te lo voy a decir aquí directamente porque estás aquí enfrente. Okay, el tuyo está mejor.
Ay.
No, te voy a decir por qué. El relleno. En la nogada ahí se dan de topes y está muy bien.
Sí, sí, sí.
Pero creo que el relleno de usted está más chido.
Es que la magia está...
A lo mejor faltó ese vinillo.
El vinillo, es que depende mucho del relleno y de la nogada para poder hacer el maridaje de cada quien, ¿no? Porque hay gente que hace la nogada salada, ¿no? Basándose nada más en queso de cabra y nuez de Castilla. Y hay otras variaciones como la nuestra que son un poco más auténticas, ¿no? Entonces... Todo eso depende.
No, la verdad.
Ya sé que el maridaje
es diferente. No dejes que el insidioso. No voy a permitir que el insidioso de Miyagi venga aquí a romper una bonita amistad. el tuyo sí está más. Está más mejor.
Entonces, a ver, hablamos del chile en nogada. De testal.
Pues tenemos un especial. Tenemos un especial para el próximo 5 de septiembre. Es un especial donde testal va a tu casa. Vamos a llevar nuestro chile, el chile de testal, con su vinito y una botanita para abrir boca y un postrecito para cerrar con broche de oro. Eres lo peor, Miyagi. Para llevar el sabor, la experiencia de testal a tu casa. Nos va a hacer el favor el doctor Zagal y también aquí el señor Miyagi, que no le gusta nada, de participar y poder ayudarnos a hablar de los mitos, de la historia, de los datos curiosos, de la quilla ya del chile en nogada. ¿Por qué el relleno tiene que ser picado? ¿Por qué otros dicen que es molido? ¿Por qué no hay que usar acitrón? ¿Por qué hay que buscar que la nuez sea fresca? ¿Por qué hay que ponerle jerez? Todo. todo eso lo vamos a descubrir el próximo 5 de septiembre en una transmisión vía Zoom, pero tienen que checar las redes del restaurante, @rtestal en Twitter, para que puedan saber los pormenores y poder unirse a esta fiesta de sabores, datos y alegría.
Ya, sobre todo alegría.
Sobre todo alegría, sí, claro que sí.
Oye, pero...
No, yo pedí en lugar de comer chile, el chile no me gusta nada. Es lo más asqueroso que he comido en mi vida, pero... ya pedí yo una torta chilaquil, eso sí. Ahí sí le ator... sí.
Con milanesa.
Con milanesa y cremita. De la señora de la condesa que está en Benjamín.
No, de Doña Pelos.
No es Doña Pelos, que está en Tamaulipas y Benjamín Franklin. Mira.
Sí, sí, se escuchó.
Ya se nos adelantó, cosas. ¿No? Esa señora.
No, sé. No, es toda una familia.
Una que cayó.
Son como clones. Ah, okay. Todas son gorditas.
¿Sí? Oye, así, justamente con la temporada de la del chile en nogada, hubo había dos debates. Sí. Uno, ¿capear o sin capear? Ese es uno de los grandes debates. Mm. Y no nos importa. Tú sí. Dices, lo que usted quiere capeado, lo hago así capeado. Entonces,
si no lo quieren capeado, sin
capeado. Está bien. Le das gusto a
los dos bandos.
A los dos bandos. Sí. Pero sí surgió una batalla, sobre todo en redes sociales, uh-huh. Donde decía que el chile en nogada estaba sobrevalorado. Sí, por alguna razón. ¿Tú qué le dirías a estas personas, seguramente siniestras, sin una educación, con un paladar de viejo cochino? Que eso no es verdad.
No, el chile en nogada es como los Doors, es como el América. Está sobrevalorado. A mí, no, la verdad, no me convence. No,
yo creo que está tres escalones arriba del América. Está tres arriba.
Está arriba. Está arriba del Milán.
Está arriba del Milán.
Está como el Checo Pérez, sí. Como no, el Chicharito.
No. El chile en nogada sí define y anota. El Chicharito nada más es cazagoles y la mete como quiera, ¿no? Pero aquí estamos hablando de conjunciones de todo tipo, ¿no? De diferentes tipos de cocción, diferentes tipos de ingredientes. De todos lados y tal vez la gente puede decir que es sobrevaluado por la exposición que se le da, pero ya cuando meten las manos a preparar el chile, desde escalfarlo, picar todos los ingredientes del relleno, es ahí donde uno aprende a amar a este platillo.
Eso.
Así es. Ay. Es en serio. Te voy a invitar el día de mañana que nos toca hacer relleno. Te voy a invitar.
Caray.
Relleno del chile, pues el picadillo. Ah,
ok.
Te voy a invitar a que nos ayudes a pelar el chile poblano.
No, mejor pélame. Pero que a ver, ¿cómo se pela? O sea, lo pones como mi mamá que lo ponía así en las brasas.
Sí, en las brasitas. Hay que dejarlo sudar.
Lo desflemabas, lo dejaba sudar.
Hay que dejarlo sudar, pelarlo. Y ya después viene la desflemada.
Oye, sí es cierto, ya falleció la fundadora.
Pero es que lloramos todos aquí, tomando
toda una familia.
Pues es que era un negocio familiar. La fundadora
de la esquina del chilaquil.
Para la fila que se le armaba, no, ella solita no la armaba.
Era increíble.
Sí, sí, sí.
Es increíble, incluso hay lugares donde ofrecen la misma comida, el mismo estilo, todo igual, y en un lado sí tienen éxito y el otro está vacío.
Es que el chilaquil, como en el taco, la salsa es lo que hace...
La salsa es lo fundamental.
...que hace que el platillo sea exitoso, ¿no? Entonces, también ahí hay otro debate, si tiene que ser crujiente o aguadito el chilaquil.
Crujiente.
Es que empiezas crujiente y no vas a terminar.
Ah, no, claro, pero digamos, ¿no? Pero el chiste sí, que en las primeras...
tiene que ser crujientito y
en las primeras dentelladas, en los primeros mandibulazos...
Es correcto.
...se siente lo crocante.
Sí, lo crocante, esa palabra tan bonita del español.
Oye, entonces, ¿va a haber este especial del chile en nogada?
Sí.
Con Zagal va a estar vía Zoom, ¿no? Porque no
Zagal
puede salir de su...
vía Zoom.
...de su sarcófago.
Es correcto, se va a unir a nosotros desde Transilvania, no sé desde dónde.
Desde algún lugar de Transilvania.
Desde algún lugar de Transilvania se va a unir a nosotros. Tú sí vas a estar ahí.
Yo voy a estar
ahí. Va a ser a las 6:30.
¿Va a estar de pinche? ¿Va a ser tu pinche?
Ahí va a estar de pinche, sí. Yo voy a estar ahí controlándolo. Que no se lleve.
Es imposible.
Que no se lleve lo que resta. No, digo, para que no se lleve lo que resta de la loza, ¿no? Ya estamos bajos en ese y en estos tiempos es muy difícil comprar.
Ahorita sí, no
dan crédito.
¿Y va a haber? Entonces, ¿qué va a estar? Va a estar la...
Primero vamos a armar una botanita con unos charales, unos taquitos de charal para abrir boca. Esto va a ser totalmente interactivo. Nosotros les vamos a poner ahí el instructivo. No hay forma de errar para armar un taco, pero de todos modos vamos a poner el instructivo para que nos vayan acompañando en esta comida. Aquí la estrella es el chile en nogada, que vamos a preparar para ustedes con mucho cariño, pero que ustedes van a tener que armar, ustedes van a tener que saber cómo poner los ingredientes, aunque ahí va a llevar la leyenda, las instrucciones, y la chef repostera, Aoli, mi novia, preparó un póster especial para esta ocasión.
Ah, no me digas.
Este póster no lo vamos a tener ni mañana, ni pasado, jamás. Es exclusivo para esta edición.
¿Y si va qué, a salir el ¿en qué consiste? Pues, por lo menos para saber en qué consiste. Qué, o qué será su
el ingrediente sorpresa. Estrella es la granada, que es un ingrediente de temporada.
Ah, eso es grandioso. Es la granada, granada es una de las cosas más fabulosas.
Naranja y frutos rojos. Perdón, no naranja, toronja. Toronja.
Pero entonces, la granada roja, porque la otra la sí granada, parece el moco
la granada roja, ¿no? Esa no, la granada
¿cuál, la
roja?
La grisecita, ¿no? Lo que pasa en moco.
Sí, sí, sí parece moco de King Kong.
Que le dicen granada china.
Que no está mal, pero...
Esa es muy rica.
Sí, digo, tampoco.
Es, es como los ostiones, ¿no? Que tienen un aspecto chácame. Bastante... no puede ser.
No, pues, sácame a pasear, digo.
Sí, ¿no? Nunca vamos para que te avientes unos ostiones acá, chancla.
Yo te voy a echar unos ostiones en el centro, fíjate que... De hecho, ahí se come muy buen este marisco en el centro de López.
Sí,
ahí
sí, sí,
muy
sí,
bonito.
Sí, sí. Bueno, yo tengo una historia. Cuando era niño me llevaban a un lugar que se llamaba Los Mariscos de Doña Queta. Hacían unas zancas de rana.
En República del Salvador.
Buenas. Sí, sí, sí.
Espérame, no, es Uruguay. Es Uruguay,
de Uruguay
entre Bolívar y el Eje Central. Sí, sí, sí. Doña Queta estaba al lado derecho.
Doña Queta.
Sí. No, había unos camarones empanizados.
Muy buenos. Sí, pero cuenta la leyenda, bueno, me cuenta mi mamá que mientras ellos se comían sus zanquitas de rana y sus camarones empanizados, yo andaba cazando las cucas.
Sí, había mucha cucaracha.
Sí, sí. Pues es que en el centro es muy difícil.
Las cúcaras.
Pero sí, ir con Queta a comer mariscos sí, era la sí, onda. Sí, sí.
Era mejor que ir al Danubio sí. Azul.
Mucho mejor. Sí,
al Danubio, que sí, el Danubio es muy bueno.
No, al Danubio, sí. No es el Danubio.
No,
el Danubio,
nada más es el Danubio,
está
sí.
En López.
Igual está...
No, está en Uruguay.
Está en Uruguay,
¿no?
También.
Es en Uruguay también.
Justamente sí. En la esquina del Eje Central, sí, 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 sí.
Y enfrente está también el marisco, que es español, nunca me acuerdo cómo se llama. ¿Te acuerdas?
El
es un español... Un restaurante español, pero no me acuerdo cuál.
Ah, espérate, sí, es el... Ah, sí, claro. Ay,
que también es muy bueno.
Está en Uruguay igual.
Sí, casi enfrentito.
Era, híjole.
¿Al lado de un estacionamiento?
Al lado de un estacionamiento.
Es el Centro Castellano.
El Centro Castellano, claro. Nunca me acuerdo. Pero es muy bueno.
Las paellas ahí son muy buenas.
La paella era muy buena.
Sí.
Ahí sí no parecía vómito como en otros lugares.
En el Danubio era padre porque todavía hasta hace unos pocos años todavía estaban los mismos señores que tenían en los años 50.
No, pues ya.
Y te platicaban de cómo entraban ahí el Flaco de Oro, sí. Llegaban ahí. No, porque no ven las fotos ahí de toda la
sí,
banda.
Sí, pero no. Ya como cambiaron todas las calles, ya no circulan esos señores ahí.
Sí, ya no, sí, pobrecito. No.
Sí, pero bueno.
Era un gran lugar.
Los espero en verdad que nos sigan en las redes sociales del restaurante, ya saben, @rtestal, para toda la información es el 5 de septiembre a las 6 de la tarde.
Y de hecho, vamos también a hacer un podcast bien bonito, sí, exclusivo.
Exclusivísimo.
Que lo hicimos ya el señor Zagal y tu servillete, puros cuates, mano.
Puros cuates, sí, después de unos tragos, creo, ¿no?
Sí, está bastante interesante.
Sí, sí, sí. Ya empecé a escucharlo, pero no me alcanzó el tramo del restaurante para acá, no había tráfico, entonces, como venía corriendo.
Ahí está, fíjate, sí, está sí. Bien bueno, sí. Bien producidito, una exclusiva, bonito, así que, ¿qué les decimos?
Sí.
El sábado, entonces.
Sábado 5 de septiembre.
Yo llevo mi topper porque no me gusta tu comida, güey.
Sí. Hacemos unas verduritas a vapor, no chayotitas.
¡Ay, de esos quiero! Pues, mi estimado Roberto, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes y los esperamos en Testal, Dolores 16.
Sí, ay, sí son buenos. Todo porque es versión niño de mielindroso, de esos que, ay, no quiero que te
no, es que no me gusta, es que no me gusta, es que te lo juro que no me gusta el
no te gusta chile. Nada, lo único que te gusta son los tacos de suaperro y los bicles, ya
y,
no hay nada.
Y la torta de chilaquil.
Bueno,
con chile habanero.
Antes lo dijiste concha de chilaquiles, porque una vez hicimos eso y
O sea, ¿cómo te vamos a llevar un día al Puyol?
A pedir mi torta de chilaquil con habanero.
Y limones.
Y limones.
Roberto, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Sale. Buenas noches.
Un abrazo.
Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar. Te falta más, mucho más aquí en Charlos contra Gangsters.
Charlos contra Gangsters es la suma absoluta y universal de la cultura, la información y el entretenimiento. ¡Ja! No es cierto, pero siempre quise hacer una cortinilla igual a las de otras estaciones. ¡Regresamos! ¿Emocionado por una supuesta prueba gratis de Disney Plus? ¡Cuidado! ¡Se trata de una estafa! Circulan correos electrónicos anunciando que el costo del servicio será de 189 pesos al mes y que hay acceso para unos cuantos afortunados, con el objetivo... de robar sus datos bancarios. ¡Aguas!
Ya estamos de regreso aquí en Charros contra Gangsters, después de que Roberto Tinoco nos platicó del chile nogada. No trajo, qué gacho.
¿A ti te gusta el chile nogada? La neta.
Fíjate que no soy fan.
¿Va que no?
Pero probé la nogada que tiene Roberto Tinoco ahí en Testal, que le echa como mezcal.
¿Pero por qué la probaste bueno? Si no comiste el chile completo? Así le
divertí. No, me metí el dedo y la...
Sí, porque era gratis. Yo no pago por eso. Ya me metí a la cocina y así en la cazuela.
No lo dudo.
¿Qué estamos escuchando, Jairo Calixto?
Estamos escuchando maestro David Byron, Dance on Baseline, que esto es del disco Feelings. Ya tiene un rato este disco, ya un ratito.
Oigan, fíjense que yo quiero leer esta llamada. Han llegado muchas llamadas telefónicas y le voy a pedir al señor Zavala si tiene un fondo musical. Nos escribió Rulo. Charros, yo comprendo a Messi. Sé lo que es triunfar lejos de la tierra en donde naciste. En mi caso, porque nunca jugué en la liga de fútbol de mi barrio, sino en el de la otra colonia, donde me conocían como el crack de la liga. En mi barrio no me pelaba, ni con el paso del tiempo, y después de no debutar en tercera división, en mi barrio me conocieron como el crack, pero porque le entraba la piedra. Es mi triste historia, charros, la de muchas promesas del fútbol nacional. Rulo, te entendemos.
Ah, luego fue cuando se rompió la pierna.
Luego se rompió la pierna. Rulo, te comprendemos, un saludo.
Dice, saludos charros, dice Bruno, saludos charros, creo que muy en su foro interno, ese pastor gringo quería imitar a los mártires cristianos y antiguos evangelizadores, que desde la Nueva España hasta Japón sufrieron el martirio por tratar de difundir lo que ellos concebían como fe única y verdadera. En fin, como dicen ustedes, la imprudencia les salió barata y solo se llevó unas cuantas ventadas, ojalá aprenda. Soñar no cuesta nada. Y Gris dice... Mis queridos charros, los escucho desde la hermana República de los Cabos. Este cobicho se siente cada vez más cerca de nosotros. ¡A cuidarse mucho! Abrazos, sí, pues hay que cuidarse.
Hay que cuidarse.
Dice fan número 5348. Pues, ¿cuál metro? ¿De qué país? ¿Acaso viaja en el último vagón a las 12 de la noche? Porque la Ciudad de México, en horario normal, siempre ha estado hasta el full. Supongo que se refiere al comentario
sí,
que
de Martín.
El señor Bofín. Tú, bueno, tú también has mucho en el metro. De sí, hecho,
sí, hay
ahí,
ciertas,
¿no?
Hay ciertas horas en las que baja la gente, hay que saberle. Les pido que tengan paciencia. Dice la señora Novoa, hasta hoy hago mi primera compra de una función de teatro vía online. Añoro ir al teatro y después ir a cenar. Un saludo, señora Novoa, esperemos que haya escogido una buena obra de teatro.
Sí, luego pide que le lleven ahí unas tortas. Y ya,
okay. Dice Rosalía, hola charros, por favor feliciten a mis papás, cumplen 58 años de casados, Alberto García y Berta Montiel, y a toda la familia García Montiel. ¡Yuhu! Estamos todos contentos, gracias. Pues 58 años de casados.
Un gran abrazo.
Un abrazote.
Pues que aguante.
58, qué tortura.
No manches, pues qué hizo.
Lleva más de casados que yo vivo. Y ya estoy viejito.
Y dice, dice aquí Estaboada, propongo que la estación de Revolución cambie por Plaza Chaira. No, hombre.
¿Cuál? ¿Nuevo León?
Revolución.
Revolución, no sé, pues no hay nada ahí. Está el PRI.
Está el PRI.
Creo que no le queda.
Es la estación Viana, ahí está la Viana.
La Viana, sí, exacto. Dice, Almísima, hola mis charros, el Bronco se escuchó como el párroco de mi colonia. Luego, Manu Garibay, buena tarde, charros. Propongo que el Metro Zócalo le pongan mochos contra herejes. En fin, como fans del mejor programa de la radio y calderonistas, resistiremos tanta payasada. Bueno. Es que no se ve que se reconocía como tal.
Dice aquí, y un servicio social, dice, buscamos donadores de sangre. Sangre de cualquier tipo y o plaquetas para el señor Raúl García Flores, que está en la cama 446 área COVID positivo. El señor Raúl García Flores está en el Hospital Regional Primero de Octubre, que está allí en Avenida Politécnico Nacional 1669 en la Colonia Magdalena de las Salinas. Si usted puede donar, es momento de ayudarnos todos. Donadores para el señor Raúl García Flores, cama 446 del área COVID.
Claro. Dice Norma, Jairo trae su mochila de Sport Bidi. En efecto, es que hay cargo pues todos los enseres que se nos requieren para esta época.
Yo ya te había preguntado, Jairo, si qué traes en esa pañalera. No, y pues ya encontré que traes trapito.
Traigo trapo, traigo sanitizante, traigo gel, traigo toallitas, traigo el aisolazo, más un montón de chunches, más ni modo, pues así es, así está la onda.
Pues así está la onda.
Ah, qué cosas, ya se acabaron las llamadas.
Nada más falta una, dice Ángel. Charrotes, excesos, gandallas del cuadrante, mantengan sus diferencias, eso les da un plus al programa. Pongan mi rola The Future de Leonard Cohen.
Ahorita la ponemos. Te la ponemos. Es cierto, amigo. Oye, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar. Ya está por acá el doctor, o todavía no llega el doctor
Cohen. Todavía no llega, va a ser por teléfono.
Para hablar de sus cochinadas y de sus estiramientos y todas esas cosas que a usted le gusta tanto. Así que, pausa, vamos y venimos.
¿Quieres salvarte del reggaetón? ¿Y esos sonidos que solo te hacen pensar en Omar Chaparro como un buen actor? Charros contra Gangsters regresa después de un corte, solo con la mejor música para una debida sinapsis. Ansiedad ha sido la palabra más buscada en Google durante la pandemia y ha superado cualquier búsqueda en la historia de la compañía. Preguntas como ¿qué es un ataque de pánico? ¿Y cuáles son los síntomas del ataque de ansiedad? Se buscaron 3.4 millones de veces.
Yo pensé que se le había olvidado, pero no. Sí, nos la surtió. Aquí está la canción francesa.
Tenemos un momento, Frachute. Tenemos a Flora Pasquet, que es una gran cantante de jazz, que vive aquí en México. Y eso se llama La Rivière. Que está...
Esta suena voz, muy bien.
Tiene una voz preciosa.
¿Por qué no la dejamos
inglés,
completa?
En español y en todo. En todo.
Sí, no, ya prefiero.
Gran cantante.
¿Por qué no dejamos todo el combo?
Sí, me voy a escuchar ella que a Coello. Oye, está en
no,
la línea.
Es cierto. Ay, doctor, está en la línea.
Doctor Alejandro Coello, ¿cómo está usted?
Mis estimados amigos, muy bien. ¿Ustedes qué tal? ¿Enamorados ahí de la francesa o qué?
Nah. A mí solo me gusta Lice.
Ah, oye, nada más. Ese pescadito.
A mí lo único francés que me gusta son las papas, y eso a veces. Sí, son las de McDonald's. Pero bueno, oye, doctor. A ver, vamos a platicar de las diferencias estéticas entre hombres y mujeres. ¿Hay diferencias estéticas? Aparte
claro,
de que los hombres somos más guapos.
Bueno, somos diferentes, digamos, de una manera. Okay. Y es bien importante, fíjate, porque anteriormente como prácticamente lo que hacíamos en cuestiones estéticas era en la mujer, teníamos ciertas directrices que, vamos, de las angulaciones faciales, y bueno, así trabajábamos prácticamente con todas las pacientes. Y cuando empezamos a ver más pacientes hombres, que estamos hablando que aproximadamente tendrá unos 6 años, 7 años, que empezaron a incrementar, obviamente, las consultas estéticas en hombres, pues ahí empezamos a ver que había pacientes pues que los estaban feminizando, ¿no?
Ah, caray.
Sí, por las aplicaciones a nivel facial, por ejemplo, de ácido hialurónico, uh-huh. Y se aplicaban como se aplicaban, vamos, en la mujer. Dijeron, a ver, aquí creo que algo está fallando, ¿no? Hay que hacer ciertos cambios. A fin de cuentas, sí somos muy diferentes, por ejemplo, simplemente en estructura ósea, en estructura craneal, pues tenemos una capacidad craneal más grande, tenemos una mandíbula mucho más grande y más angulada. Por eso es que la mandíbula del hombre se ve el ángulo mandibular perfectamente bien marcado, en la mujer no.
Así entonces, como el mío, que yo parezco superhéroe de cómic, con mi barba partida.
De Superman.
Como Capitán América, con mi barbilla partida que tengo.
O sea,
esas son diferencias, por ejemplo.
O sea, doctor, entonces, que las operaciones mal hechas quedan como Caballero del Zodiaco, así picudos hacia abajo.
Exacto, muy, muy feminizado.
Como caricatura.
Sí, como caricatura japonesa. Entonces, eso es un mal trabajo, digamos, de cierta
manera. Una mala chamba.
Entonces, sí hay diferencias como esta que les comenté del ángulo mandibular, que prácticamente en cuestiones mínimamente invasivas, el hombre lo que busca es tener una definición mandibular perfecta, prácticamente, ¿no? Entre más definición tenga un hombre, es más atractivo para el sexo opuesto.
Obvio.
Y eso viene desde la prehistoria, ¿no?
Pero ¿por qué? Digamos, ¿Por qué se ve atractivo un hombre con la mandíbula así como la mía, ¿verdad?
Sí, claro.
Totalmente
cuadrada. O alguien, y no se ve atractivo un hombre con triple papada.
No, para nada. Pero o sea, se puede quitar, no se preocupe.
No, pero ¿por qué?
Porque, el tener una mandíbula perfecta hace, vamos, que se generen neurotransmisores, dopamina y todas estas sustancias que ya lo oyeron también el día martes.
Así es.
Que hace que tenga ese sex appeal el hombre hacia la mujer.
Es más sencillo, doctor, es porque las mujeres primitivas creían que el que tenía mandíbula fuerte podía arrancar el mamut, así la carne del mamut, como Vilma Picapiedra.
El hombre de Tepexpan, no, así
entre,
lo hizo.
Fíjate que entre más cuadrada tiene la cara un hombre, más testosterona lo tiene, o sea, sí hay una razón también. Y obviamente entre más testosterona, pues feromonas y todo este asunto, y se vuelve más atractivo hacia el sexo opuesto. Entonces, hay que buscar justamente estas diferencias para potencializarla y que se marque, o sea, que se vea. Por ejemplo, el ángulo mandibular es algo muy, muy característico de estas diferencias. Otro que es fundamental, bien lo mencionabas, Miyagi, la barba partida. También.
Ay, cálmense, Jaime Moreno.
Yo la tengo, yo tengo la barbilla partida, perdón.
Pero sí, Jaime es por Moreno, razones antinaturales.
Porque te caíste de chiquito, hijo.
Como Kirk Douglas, güey. Igualito que Kirk Douglas, así con neollitos.
Es un rasgo.
Te caíste atractivo en la mesa, hijo, así.
También, o sea, una barbilla más prominente y, bueno, con no partido que o bifurcada, que le llamamos nosotros, también se vuelve mucho más masculino, y la barbilla del hombre es mucho más grande que la mujer. El tamaño de una barbilla de un hombre tiene que ser del tamaño de la boca.
¡Oye, igualito!
Viendo al espejo, y del tamaño de la boca tiene que ser el tamaño de la barbilla. Y en la mujer no, el tamaño de la barbilla tiene que ser del tamaño de la nariz, más terminada en punta, como los caballeros del zodiaco que estabas mencionando. Oh. No, eso sí, acaban en puntita. Pues son femeninos, o sea, si te das cuenta, todos esa ola de mangas japoneses de la época, pues eran demasiado femeninos, Afrodita, pues bueno, no se diga.
¿Se acuerda usted de Candy, donde los galanes parecían niñas? O sea...
Sí, Anthony, ¿no?
Que Anthony era, parecía una niña.
Mira, y si se acuerda el doctor.
¡No manches!
¡Claro! Pues era de mi época.
Seguramente.
Anthony era parte de... Y si lo ves... pues tenía cara de niña.
Siempre quiso ser como Terry Granchester, el doctor.
Sí, como Terry.
Tú hasta el apellido te lo pago.
¡Ah, claro!
Como a Pony.
Ñoñazo. La señorita Pony.
La señorita Pony.
Como Albert.
¡Ah!
Fíjate que... sí, ándale, mismo ya vas a hablar de... No. De Candy. Pero todos los hombres que salían ahí tenían estos rasgos femeninos. Y... te digo, en cuestiones estéticas, eso no está, vamos, no es bien visto, y los pacientes no lo piden. O sea, realmente piden que se exalten los puntos masculinos, o en caso de las mujeres, obviamente feminizar más ese rostro. Que a fin de cuentas, el rostro de una mujer es, joven, atractiva, es la forma de un triángulo invertido, que acaba en punta, obviamente en la barbilla, y en la zona de los pómulos, que tenga una base sólida, ¿no? Que se vea bien el pómulo. Por eso hace 30 años, ¿no? Las mujeres como se pintaban, que se maquillaban horrible el pómulo para que se marcara demasiado. Bueno, eso ya lo estamos haciendo, pero con procedimientos mínimamente invasivos como el ácido hialurónico para exaltar esos puntos. Y nosotros tenemos justamente un pómulo mucho más rudo, más tosco, que tiene que ir con una cara cuadrada.
Ajá.
Que vamos, nosotros tenemos esa forma, ¿no? Una cara más, mucho más cuadrada, la mandíbula que ya lo platicamos, las cejas, nosotros tenemos las cejas totalmente rectas. Uh-huh. Y la mujer por naturaleza tiene esa curvatura natural, y eso la da porque también tenemos diferencias justamente en las órbitas del cráneo, donde van los ojos. El hombre tiene una angulación de 20 grados en promedio, y la mujer tiene una angulación aproximadamente de 26, 27 grados. Con esa diferencia, obviamente hace que la ceja tenga otra conformación. Entonces, todos esos puntos son bien importantes cuando nosotros estamos analizando el rostro de los pacientes para saber cuál es el procedimiento que debemos de hacer para potencializar lo que ya tiene, ¿no? Y bueno, pues obviamente ponerle lo que le haga falta.
Oiga, y Cristiano Ronaldo con esa cara tan extraña.
Yo estaba pensando en las cejas de chaca que trae Memo.
Oye, ¿tú sí tienes,
¿qué piensas de eso?
Pero tienes unas, tú no tienes cejas.
No tienes cejas. No, hombre.
Te las depilaste cañón como Yuki, güey.
Con cera.
Se le pasó el rastrillo a la ceja.
Se pita, se pita las cejas como con Rodolfo Gelatino.
Con Esther Brook.
A mitad de la frente.
Pero a ver, entonces, a ver, ¿por qué hay hombres como Memo que no tienen cejas? O hombres como Cristiano Ronaldo que los rasgos son cada vez más andróginos. Y parece ser que está de moda porque hay gente que dice que Cristiano Ronaldo es guapo.
Sí, hay gente totalmente que lo dice. También iba a ese punto. Hay una tendencia millennial y ya más centennial también, que es estos rasgos más, como dices, más andróginos, diferente, no es lo que normalmente se está viendo, porque si ves a Cristiano Ronaldo, habrá mucha gente que no lo ve tan atractivo, sino lo ve bonito.
Ah, caray.
Hay diferencia.
Pero, por ejemplo, también cantantes de K-pop.
Ah, los de claro. K-pop. Muy femeninos.
Uh-huh.
Y esas caras son demasiado divinos. Femeninas.
Mira, entonces fue lo que decía Ricky Martin en Muñecos de Papel. Decía...
Ay, ¿qué decía?
Y decía, yo no soy bonito, soy guapo.
Ay, claro que no. ¡Así decía él! ¡Yo le dejo el pateco!
Pero fíjate que, bueno, hablando de Ricky Martin, o sea, en cuestiones masculinas, tiene un rostro demasiado masculino.
Ay,
o
sí,
sea, es una
sueño.
Persona que tú la ves y dices, sí, tiene todos los rasgos masculinos muy bien asentados.
Como Albertano.
Sí, muy bien asentado.
¿Y qué me dice de Chayanne? Es un
¿y
sol.
¿Y qué me dice de Chayanne?
Es un rorro.
Es un sol.
Chayanne. Pero es lo que llama la atención.
¿Qué nos dice de Albertano?
¿O de veras, Albertano tiene el rostro perfecto o no?
Albertano.
¿Qué tal Albertano es usted, doctor? Díganos.
No, sí habría que hacer ciertas modificaciones. Digo, es el rostro del barrio, ¿no?
Del pueblo.
A ver, doctor, entonces, por ejemplo, ¿no llega uno ahí a consulta con usted? Oiga, me quiero operar la cara y así, y usted no tiene como en la peluquería un muestrario de caras,
claro.
Así, quiero como este, quiero como
no,
este.
Claro.
Pues no como quiero como este, ¿no? Pero a fin de cuentas, pues sí, nosotros tenemos fotografías, obviamente, de nuestros pacientes. De y si llega un paciente...
De Lin May.
De Lin May, no.
Así
no,
le quedaría Memo o no, doctor.
Del tercero de Alejandra Guzmán.
Ya si lo quiere, va a decir Alejandra Guzmán o Lin May. Quiero una mezcla y me extraña. Un híbrido.
Me puede dejar como Alfredo Palacios.
Como Alfredo Palacios. Con esa nariz tan...
Pero es que ya es el exceso, ¿no? Amplia. Ya es la locura. Ya se les fue el patín y ya no saben qué hacerse.
Sí. De por tantas cirugías, ahí el tema es cuando empiezas con los procedimientos mínimamente invasivos, con ácido hialurónico, con ciertas sustancias que son a fin de cuentas reabsorbibles, hay pacientes que dicen, no, yo sí me quiero operar y me quiero poner implantes, pero no lo necesitas, quiero un implante en el mentón, y desgraciadamente hay médicos que acceden a hacerlo, ¿no? El paciente no lo necesita, pero ellos dicen, sí, pues te opero y te lo pongo, a fin de cuentas me estás pagando,
claro.
Y lo voy a hacer, que hay que tener mucho cuidado, porque el que decide, a fin de cuentas, el procedimiento que vaya con la forma de la cara, pues, es el médico, y hay que explicarle perfectamente bien al paciente para que entienda por qué sí o por qué no se le debe de hacer. Si queda un procedimiento, obviamente, el paciente lo quiere y le pones el mentón, y se va a observar pasando el tiempo de inflamación y todo, que prácticamente son 2-3 meses que puede pasar, y no le guste porque le estás cambiando el rostro, te va a echar la culpa, obviamente, ¿no?
Claro.
Y el paciente no va a decir, ah, no, sí, yo tuve la culpa porque yo lo pedí, ¿no? Entonces sí hay que ser muy juiciosos en qué sí y qué no, y explicarle al paciente. Por eso, tal cual, como decía, sí tenemos, digo, no el catálogo como tal, pero sí le enseñamos las fotos del antes y el después a los pacientes. Este es un paciente que vino preguntando por lo que tú estás buscando, y este es el resultado de, no sé, de, ya le decimos, de cuántas jeringas de hialurónico, de todos los procedimientos que se le realizaron a ese paciente. Ya obviamente lo va a ver, ya, si me gusta, ¿no?, el uh-huh. resultado, y bueno, pues acceden al procedimiento, ¿no? Pero sí es bien importante para nosotros. Las fotografías son fundamentales, ¿no? Cuando ya platicamos con el paciente y hacemos toda esta, bueno, los cuestionamientos y muy a detalle cuáles son los productos que se van a ocupar, se toman fotografías y se le enseñan al paciente. Bueno, aquí están estos cambios. En fotografía se ve muy diferente a veces que en persona, ¿no? Y claro, obviamente tomamos fotografías que no tengan ninguna sombra. Pues sí, son pues aparatos ya muy sofisticados, ¿no? Con programas donde se puede ver perfectamente bien la cara para explicarle al paciente cuál va a ser el resultado. No, ya no existen los programas donde tú los puedes modificar y bueno, así vas a quedar, porque había pacientes que no quedaban exactamente igual que la foto y pues había problemas, ¿no? Pero
ya le mandé mi foto, doctor Coelho. Sí,
claro, yo quiero quedar como el de la foto. Y fíjate que pasaba, ¿eh?
Entonces la mía. O sea,
no, amigo.
Pero no lo hagas.
O sea, es eso quiere decir. Increíble ahora en estos tiempos con tantos filtros que hay, por ejemplo, en Instagram. Ajá. ¿No? Todos esos filtros, se toman la foto con el filtro específico y te llegan a consulta
así
con
quedar.
Esa foto de ellos con filtro. Quiero quedar así, doctor.
Yo la que filtro. Le mandé sin filtro, ¿eh? Yo no sé ni usar.
Pero con nariz de perrito, güey.
Con mi nariz de perrito, güey.
Sí, con el de la lengua.
Pero a ver.
O sea, no todo se puede. No, no puede llegar Michael y decir, quiero quedar como Bad Pritt.
No, obviamente no se puede, ¿no? O que nos lleguen. Eso se dio mucho, por ejemplo, en las mujeres, que se puso de moda los labios de Angelina Jolie, y todas las mujeres querían los labios de Angelina Jolie.
Ah, pero se dejaban realidad. De veras la boca bemba.
No, sí.
Yo también la quiero, ¿no? Pero, pues, pero no es mis labios, ¿no?
La viuda negra.
No en ese volumen. Pero en la actualidad es Kylie Jenner, ahorita es como que la moda. Quiero tener los labios de Angelina Jolie. Yo, pues es que no van con la forma de tu cara, no van Kardashian. Con ese rostro, no van con la armonía del rostro. Y si te los hago, vas a quedar mal. O sea, porque se te van a ver extremadamente exuberantes, ¿no? Y es que yo los quiero, bueno, pues no se hacen, ¿no? Hay veces que sí hay que ser muy tajante con el paciente de no puedes tener ese volumen de labio porque en primera nunca lo has tenido.
Okay.
No, nunca. En segunda, no va con la forma de tu cara, ¿no? Y lo que sí puedo hacer es ciertos cambios para que proyectes un poco más el labio y todas estas formas, y bueno, que te veas bien armónica, ¿no? Que haya una armonía dentro del rostro.
Eso recapitulando. Es importante.
Y en eso nos llevamos prácticamente, ¿qué te digo?, un 70% de la consulta, ¿no? Explicando todos los procedimientos y cómo, cuáles son los pasos que hay que seguir y cómo debe de seguir las indicaciones. Hay indicaciones obviamente muy precisas que pueden y que no pueden hacer los pacientes,
claro,
para que realmente tengan un buen resultado, ¿no? Y ya que lo entendió, bueno, ahora sí ya pasamos al procedimiento, que te digo, muchas veces en la aplicación de un hialurónico en los labios, pues nos podemos tardar 5 minutos. 10 minutos, ¿no? O sea, realmente no es un procedimiento tardado, pero ya nos llevamos a lo mejor una hora, un poco menos, en explicarle perfectamente bien al paciente todos los pasos. Yo creo que, digo, esto es bien importante. ¿Cuál es la diferencia en el hombre? ¿Qué debemos de hacer? Obviamente, para masculinizar un rostro necesitamos mucho producto y explicarle muy bien al paciente cuáles van a ser los resultados. En la mujer igual, cuáles van a ser los resultados, cuáles son los cuidados que debe de tener para mantener, ¿no?, la inversión que está haciendo en su rostro. Uh-huh. Y bueno, y que se vea natural. Y a fin de cuentas les digo a mis pacientes, o sea, cuando salgas de aquí va a parecer como si no te hubieras hecho nada, pero te vas a ver muy bien, y todo mundo te va a decir que te ves bien, pero no van a identificar exactamente cuáles son los procedimientos que tienes en el rostro. Que esa es la idea, para que se vea natural.
Ay, además vas a acabar como calamardo guapo, ¿no?
Como calamardo guapo. Así es enorme.
Claro.
Pues doctor Alejandro Coelho, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te agradecemos un chorro, Alejandro.
Sí, yo también los extraño mucho, amigos. Ya pronto estaremos otra vez de vuelta presencial con ustedes. Y bueno, les mando un muy, muy fuerte abrazo a todo el auditorio. Y cualquier duda que tengan, me pueden encontrar en Instagram, @dr_alejandrocuello, o en Twitter, @dr_cuello. Y bueno, pues ahí estamos platicando y todo. Y les mando un muy fuerte abrazo.
Sí, un abrazo fuerte, Alejandro.
Que venga aquí y le explique el ácido hialurónico a Memo.
Tenemos un Esterbrook para la ceja, porque si no tiene nada. Pues.
Me llevo un galón, no pasa nada.
Qué manchado.
Parece que le estalló el boiler. O sea. Pausa, vamos y venimos. Estos charros contra gangsters.
¿Eres un chavorruco en proceso de actualización? Charros contra Gangsters te trae la mejor música luego del corte, para que apantalles a tus chavorrucos menos informados. Y en la nota rara del día, Elon Musk presentará mañana un avance de su Neuralink, un aparato que permitirá controlar dispositivos electrónicos utilizando nuestras ondas cerebrales mediante un implante en la cabeza. ¡Qué miedo!
De regreso, Charros contra Gangsters, jueves de Jairo Calixto Lorran.
Pues para reivindicar un poco al maestro Eric Clapton, está aquí en su querida presencia con B.B. King. Este es el disco espléndido que armaron juntos. Y esta bonita melodía, Rolling and Tumble, de Riding with the King.
Muchos saludos a nuestros amigos de Facebook que nos mandan muchos mensajes. José Ángel Mijares dice: Jairo Calixto, saludos.
Un abrazo, amigo.
CDG Yunus Angelitos Trujillano dice: díganle al divulgador de la ciencia, el doctor Bonfil, que hay 8 de 10 usuarios del metro que sí usan tapabocas, pero que hay ese 2 de 10 que no lo usan y son por lo regular americanistas. Ja, ja, ja.
y uno de cada 10 chupa el fierro de las manivelas.
El doctor Fer Fuentes nos dice: en el Centro Castellano, excelente lechón.
El Centro Castellano se come como bestia.
Este, ¿cuál se llama otro restaurante que también es?
La Casa Rosalía.
No.
Es grande. Rosalía, que estaba también al lado.
Ajá. No, que también es español, que es un edificio muy grande. El
Centro Asturiano.
El Centro Asturiano también.
La Casa de España, también se come rico.
Es que sí, la verdad, tienen una comida, la verdad.
Nos dice: saludos, a ver, doctor Fuentes, excelente lechón. Saludos, Charro. Saludos, Dafne. Saludos, doctor
saludos.
Fuentes.
Saludos, salute.
Oscar Charro, saludos. Les puedo preguntar si ahora los chiles en nogada ya tienen buen tamaño. Fui en julio y el tamaño dejó mucho que desear. Normalmente me tienen acostumbrado a chile más grande en tu centro. Pero
bueno, cada quien.
A ver, no, es que en Testal no pudiste haber ido en julio, porque no había.
Creo que fue,
era jalapeño, ¿verdad?
Era un cuaresmeño.
Se ha hecho un cuaresmeño. Le dieron cuatro por cuaresmeño.
Con la pizza.
Claudio Charro, recuerdo que antes escuchaba un programa de radio que creo que se llamaba La Sobremesa, con Alejandro Aura en su restaurante, El Hijo del Cuervo. Y transmitían desde ahí el programa y también hacían su evento de chiles en nogada en Coyoacán.
Es que lo hacía con Germán Dehesa, que eran brothers y estaban ahí, tiraban rollo.
Eso hace como 2 millones de años.
En fin, mediados de los 90.
Dice Alberto Cárdenas: voto por los miércoles de música disco. ¡Ay, cómo pegó la música disco!
Se ve que hay mucho rocailo.
Almísima, después de varios mensajes, por fin le dieron el mío. Gracias, estoy feliz.
Hombre, un abrazo.
Saludos, Almísima.
Un abrazote, hombre.
Hugo desde La Paz, Baja California Sur. Hola, gangsters. Los chiles en nogada de Testal son la pura ley en estos tiempos de pandemia. Sí, están bien chidos.
Sí, dice Teo Phoenix aquí: saluden a sus fans del Facebook, aunque yo los sintonizo a las 7:10. Saludos, Teo Phoenix.
Antonio Macías: los únicos dos momentos cuando le cambia la estación en MBS es cuando aparece Nico Román, que es una la de fútbol, y cuando Jairo pone su música francesa chafa.
No sabes valorar, amigo.
Yo qué le digo, amigo, que yo me quiero arrancar los oídos.
Meter lápices.
Oiga, pues fíjense que ya acabamos. ¿Qué creen? Ya se acabó esto. Nos escuchamos el día de mañana. Mi estimado Memo, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Mañana viernes de música horrible. Vayan pensando sus propuestas, la mandan. Yo voy a preparar la peor música que encuentre.
Y mañana van a estar aquí, mire. Vamos a hablar de Juanga. Porque de Juanga. Están haciendo un documental de Juanga, pero va a estar con nosotros su...
¿Juanga?
No, su abogado, que nos va a contar... ¿Cómo es que está eso?
Van a estar de Iztapalapa para el mundo, Los Ángeles Azules.
Los Ángeles Azules. Vamos a tener también el Cine Minuto.
Vamos, el Circo Ataide. Vamos al Circo Ataide, hermanos.
Fíjate, yo perdí mi virginidad en un trailer. No, el
Circo Ataide, hermanos. Ay, que pues ya, cállate, ya vámonos. Ya.
Con una llena.
Guácala, hijo, ya vámonos.
Con un chacal.
Ya, cállate, hijo, que la boca es lagarto.
Gracias, mi estimado Memo.
Nos vemos mañana.
Vámonos, Jairo Calixto.
Vámonos de aquí.
Hasta aquí llegamos a echarlos contra cáncer. Que tengamos una gran noche. Yo soy José Luis Guzmán. Besos, alta güera guapa. Vámonos.